El presidente Obama visita el Pentágono, donde anuncia detalles sobre el combate contra el Estado Islámico. El nuevo debate de los aspirantes presidenciales republicanos se realizará este martes en Las Vegas.
Felicitaciones, soldados.
Y en Venezuela, la Iglesia Católica manifiesta preocupación por la reacción del presidente Nicolás Maduro ante derrota electoral de su partido.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las noticias desde la capital diplomática del mundo. En el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el presidente Barack Obama defendió el progreso contra el Estado Islámico, al que los ataques de la coalición internacional están golpeando, en sus palabras, más fuerte que nunca, y dijo a los líderes del grupo yihadista que no se podrán esconder, aunque admitió que hay que avanzar más rápido en la tarea de exterminarlo.
We are hitting ISIL harder than ever. Coalition aircraft.
Estamos atacando a ISIS de más intensamente que nunca. Los drones, bombarderos, nuestros combatientes y los aviones de la coalición han estado incrementando el ritmo de ataques a casi 9.000 hasta ahora, desde que comenzó la campaña. En noviembre lanzamos más bombas contra objetivos de esa organización terrorista que en ningún otro mes desde que comenzó ese proceso y estamos persiguiendo a líderes del Estado Islámico, comandantes y asesinos uno por uno. El jefe de Estado enfatizó el objetivo de la estrategia. La idea es que los líderes de ISIS no pueden ocultarse y nuestro mensaje a ellos es sencillo. Tú vas a ser el próximo. El primer mandatario estadounidense dio a conocer que está enviando al secretario de Defensa Ashton Carter al Oriente Medio para asegurar más contribuciones militares a este combate de parte de los socios de la coalición y este martes el secretario de Estado John Kerry viajará a Moscú para trabajar en el llamado proceso de Viena, cuyo objetivo es poner fin a la guerra civil en Siria. Mientras tanto, aquí en el país, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional está actualizando su sistema de alerta para ayudar al pueblo estadounidense a permanecer vigilante y seguro. Y como siempre, nuestros hombres y mujeres en uniforme continúan poniendo sus vidas en riesgo por la seguridad del país. En un discurso a la nación hace 8 días, el presidente Obama reiteró su plan de bombardeos aéreos, el emplazamiento de fuerzas especiales y el entrenamiento y asesoramiento a las fuerzas locales que combaten a los yihadistas e insistió en que no enviará a soldados a luchar sobre el terreno. Actualmente hay unos 3.500 militares estadounidenses en 6 zonas distintas en Irak con la tarea de entrenar, asesorar y asistir a las fuerzas locales que se enfrentan al Estado Islámico. Además, recientemente el jefe de Estado autorizó emplazar en Irak un contingente de fuerzas especiales de unos 100 miembros que podrá llevar a cabo incursiones, liberar rehenes, reunir información de inteligencia y capturar a líderes de ISIS. Ese contingente podrá realizar también operaciones unilaterales en Siria, donde Obama autorizó hace 1.5 meses la presencia de un pequeño grupo de fuerzas especiales estadounidenses. La contienda presidencial estadounidense no da tregua y viene con novedades a solo unas horas del nuevo debate republicano que tendrá lugar en Las Vegas.
Una vez más, los precandidatos republicanos se reúnen este martes en otro debate en la contienda por la Casa Blanca. Donald Trump, favorito en las encuestas a nivel nacional, pierde terreno en estados como Iowa ante un emergente Ted Cruz. Hasta el momento el magnate y Cruz no se han criticado mutuamente, pero todo eso cambió este fin de semana.
Si Ted Cruz está en contra del etanol, ¿cómo es favorito en Iowa? Porque eso es muy anti-Iowa.
Ante la crítica de Trump, Ted Cruz respondió con un tuit en el que dice: en honor a mi amigo @RealDonaldTrump y todos los maníacos de buen corazón de todas partes. El analista republicano Bob McCauley dice que aunque Donald Trump cuenta con esa ventaja en las encuestas, no significa de que las personas votarán por él y además que el mensaje que ha enviado en su campaña está muy equivocado.
Solucionar, pero cada cosa él dice
daña al partido. Así que los otros candidatos tienen que distinguirse, separarse de la demagogia de Trump y se están defendiendo. Ellos pueden quizás lucir mejor mostrando al público. Tienen que decir, Donald Trump no es nosotros. Él se entró a nuestra casa, no fue invitado y él no es nosotros. Nosotros tenemos otra visión.
El quinto debate republicano será en Las Vegas, Nevada. Chris Christie regresa al escenario luego de no tener la popularidad suficiente para participar en el pasado debate y se anticipa que Donald Trump será el centro de atención, pero con contendientes que lo siguen muy de cerca. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La Iglesia Católica en Venezuela elevó las alertas frente a la reacción del presidente o que el presidente Nicolás Maduro ha tenido frente a la incuestionable victoria de la oposición en la Asamblea Nacional Venezolana.
A solo días de haber reconocido la derrota en las elecciones parlamentarias, el presidente Nicolás Maduro felicitó a la Fuerza Armada Nacional por el papel que ha cumplido e instó a sus miembros a prepararse para nuevos combates el próximo año.
Felicitaciones, soldados. Felicitaciones, soldadas. Por la labor, la misión que ha cumplido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este terrible año 2015. ¡Año terrible!
No obstante, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, aseguró que habrá una reivindicación social y descarta conflicto de poderes tras la reunión de sus 112 diputados.
Que la mayoría calificada de la Asamblea Nacional va a estar al servicio de la reivindicación social. Nosotros vamos a empujar desde la Asamblea Nacional un conjunto de reivindicaciones sociales básicas.
Por su parte, la esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, instó al gobierno a liberar a todos los llamados presos políticos.
Una celda de este tamaño, de 2 metros por 3 metros, es pequeña para la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Hoy, familiares de los presos políticos, también estamos presos. Hoy, las familias de los presos políticos nos ponemos en protesta dentro de una celda. Le decimos a Nicolás Maduro, no esperemos la ley de amnistía.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En entrevista con la Voz de América, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, denunció que con las recientes enmiendas constitucionales, el gobierno de Ecuador ha afianzado su control sobre la información y que el grado de censura es un verdadero atropello al Estado de Derecho.
Como una aberración jurídica, política y contra los derechos humanos es como califica el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo, a la enmienda constitucional en Ecuador que concede al Estado la propiedad de la información y potestad para regularla.
Esto quiere decir que el gobierno va a controlar ese flujo de informaciones y opiniones como un servicio público más, lo cual se da de bruces directamente contra la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Según Paulillo, el gobierno del presidente Rafael Correa quiso darle legitimidad constitucional a la Ley Orgánica de Comunicación que a su parecer controla, censura y se entromete en los contenidos periodísticos.
Hay cibermilitantes que hemos comprobado, no solo Fundamedios, sino organizaciones como la CIP, hemos comprobado que existen para hacer ataques cibernéticos a través de trolls. Cuando el gobierno de Ecuador es criticado.
Entre los cambios a la Carta Magna también está la reelección presidencial indefinida.
En las condiciones no democráticas en las que se desenvuelve, por ejemplo, la sociedad ecuatoriana, donde los jueces están bajo el control del Poder Ejecutivo, el Congreso está bajo el control del Poder Ejecutivo y la libertad de expresión está siendo atacada permanentemente, es un pasaporte a la dictadura.
Al tratar de conseguir la opinión oficial de Ecuador, la encargada de prensa nos dijo que el embajador en Washington, Francisco Borja Ceballos, solo nos concederá una entrevista bajo sus propios términos y tampoco accedió a explicarnos por escrito su postura ante las denuncias de la CIP. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El presidente Barack Obama está abierto a visitar Cuba en 2016, pero primero quiere ver que los ciudadanos cubanos gocen de más libertades personales, dijo en una entrevista difundida este lunes.
I am very much interested in going to Cuba.
Estoy muy interesado en visitar Cuba, pero creo que las condiciones deben ser adecuadas. Y lo que he dicho al gobierno cubano es que si de hecho yo con confianza puedo decir que estamos viendo progreso en la libertad y en las posibilidades de los cubanos comunes y corrientes, Me gustaría aprovechar una visita como esa para destacar ese progreso. Si vamos de retroceso, para mí no hay mucha razón para estar allí. Ya no estoy interesado en validar, o yo no estoy interesado en validar las condiciones actuales. En conversación con Yahoo News, Obama subrayó categóricamente que su agenda durante una potencial visita tendría que incluir reuniones con opositores y disidentes al gobierno de los hermanos que los hermanos Castro han ejercido en la isla desde 1959. Gracias por estar en nuestra sintonía. Pausa y ya volvemos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Los conciertos. 3 seconds, everybody. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Remember, the force will be with you, always.
Se acerca el estreno del séptimo episodio de La Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza. En Hollywood, los fans hicieron cola durante una semana a la espera de la premiere. El lunes, en 3 cines del área, entre ellos el famoso Teatro Chino, donde se estrenó la película original.
I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for.
El Despertar de la Fuerza debuta en todo el mundo el 18 de diciembre. Josh Groban cantará en Broadway el próximo año en un musical inspirado en La Guerra y la Paz, el clásico de León Tolstoy. La comedia Natasha, Pierre y el Gran Cometa de 1812 se estrenó hace 3 años en el Teatro Ars Nova de Nueva York y actualmente se presenta en el American Repertoire Theater de la Universidad Harvard. Groban hará el papel de Pierre. El violinista israelí-estadounidense Yitzhak Perlman recibió el Nobel judío por sus logros como músico, profesor y defensor de los discapacitados.
Do the best you can. Be nice to your fellow men.
El premio Génesis, que incluye una dotación de $1,000,000, se entrega anualmente a un individuo que ha alcanzado el éxito profesional, ha contribuido a la humanidad y ha demostrado un sólido compromiso con las causas judías y el Estado de Israel. Perlman, de 70 años, ha ganado 16 Grammys y dijo que usará el dinero en proyectos para discapacitados y para ayudar a jóvenes músicos con talentos especiales. Taylor Taylor Swift llegó a un acuerdo sin precedentes de exclusividad con Apple para transmitir el 20 de diciembre el concierto especial en vivo que dio en Sydney, Australia, en noviembre pasado de su gira mundial 1989. El concierto no se puede comprar, pero lo pueden escuchar gratuitamente los usuarios de Apple Music, que es la única plataforma de streaming donde su álbum está disponible.
I want you to tell me what happened.
En El Corazón del Mar, la película sobre la historia de Moby Dick, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Chris Hemsworth, fracasó estrepitosamente en las taquillas con apenas 11 millones de dólares en recaudaciones.
Monsters.
El filme costó 100 millones de dólares producirlo.
Nothing good is safe while snow's alive.
Los Juegos del Hambre Sin Cejo 2, con 3 semanas en cartelera, se llevó el primer lugar con 11 millones 300 mil dólares. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Carolina Herrera, analista para proyectos en América Latina del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, con sede aquí en Washington, en torno a el acuerdo firmado en la Cumbre de París sobre el medio ambiente.
Bueno, diría que ha sido realmente muy positivo. Lo que vemos en Latinoamérica es que hay varios grupos, o por decir, bloques durante la negociación, pero hay un grupo en particular que se llama AILAC, que son los estados, por decir, independientes, que son un poquito más progresivos en cómo abordan esta negociación. Y estos países como Chile, Panamá, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, Paraguay, realmente llegaron a la negociación con una vista de querer avanzar este proceso, de querer realmente llegar a un acuerdo, porque se daban cuenta que el cambio climático es algo que nos afecta a todos los países, y que realmente estábamos en un momento crítico en que se podía lograr un acuerdo. Entonces, estos países lo que hicieron fue ayudar a construir puentes entre los países en desarrollo y los países ya desarrollados, y realmente mostrar con sus acciones propias en cuanto a acción climática y mostrar en la mesa de negociación de que realmente era un momento de que todos los países se unan y lleguen a un acuerdo.
En una declaración que emitieron ustedes precisamente después de la aprobación de este acuerdo, me llamó la atención cuando usted, al mencionar a Latinoamérica, menciona las ambiciones de energía limpia en la región.
Sí, evidentemente. Lo que Latinoamérica tiene realmente es una abundancia de recursos energéticos limpios, renovables, como la energía solar, la energía eólica, mareo motriz, mini hidroeléctricas, también la geotermia. Entonces realmente está en una posición en que puede realmente avanzar hacia una transición energética y no depender tanto de los combustibles fósiles. Hay muchos países que la mayoría de sus emisiones no vienen propiamente del sector energético, pero sí va incrementando la cantidad de emisiones que viene de este sector. Entonces realmente la región está ahora mismo en un momento en su desarrollo que realmente puede escoger o un camino, atarse un poco como a las energías y a los sistemas energéticos del pasado, o realmente cambiar de curso y apostar por las energías renovables, ¿no? Entonces lo que vemos con este acuerdo es que de cierta manera es una luz verde a las energías renovables, y la verdad es que Latinoamérica tiene todas las de ganar porque tiene muchísimos recursos y podría ser una superpotencia en energía limpias.
Latinoamérica expresó su total compromiso con este proceso ya en un encuentro internacional que se realizó en Perú hace algunos meses. ¿Usted considera que esa conciencia realmente ha echado raíces en Latinoamérica?
Yo diría que en Latinoamérica, a diferencia a otras regiones, a otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, el tema del cambio climático no es tan controversial políticamente, por decir. En general, la sociedad reconoce la importancia del cambio climático, las amenazas. Por ejemplo, salió una encuesta hace unos meses por investigadores en Pew que encontraba que el 60% del público latinoamericano consideraba el cambio climático como una de las amenazas globales más urgentes. Era una de las zonas del mundo donde había la mayor preocupación preocupación. Entonces, por una parte, ya hay este reconocimiento de que el cambio climático está afectando a Latinoamérica, se le está viviendo ahora mismo. Incluso también dentro de los gobiernos existe cierto reconocimiento de que efectivamente el cambio climático es una preocupación para la región. Obviamente la región depende mucho de sectores económicos que son muy vulnerables al cambio climático, como la agricultura, la pesca, el turismo, etcétera. Entonces ya se está sintiendo y realmente la región puede ver pérdidas económicas y obviamente de bienestar de la gente muy graves. Entonces, dentro de ese sentido también, dentro de los gobiernos hay cierto reconocimiento de que es algo que hay que hacer, ¿no? Y también ya están viendo, diría yo, que tomar acciones climáticas también puede traer muchos beneficios, ¿no? O sea, la acción climática no es solo contar las emisiones, es también, por ejemplo, mejorar los sistemas de transporte, que es algo que de todos modos ya la gente está pidiendo.
Carolina Herrera es analista para proyectos en América Latina del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, con sede aquí en Washington. Nueva pausa y ya volvemos. Amigas y amigos de América Latina, desde Washington, D.C., les saluda Leonardo Bonet. En esta oportunidad, con motivo de las fiestas de fin de año, para hacerles llegar un gran abrazo y el sincero deseo porque durante este periodo y el año nuevo disfruten de mucha salud, amor, felicidad y prosperidad. También quisiera hacerles llegar el agradecimiento por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger, responsable de la producción del programa Top 10 USA. Desde los estudios centrales de La Voz de América en la capital diplomática del mundo, con mucho cariño, les recuerda Leonardo Bonet.
Amigos, les saluda Iscar Blanco, que la paz los acompañe en estas fiestas y que la prosperidad llene sus hogares en esta temporada. Esos son nuestros deseos. Felices fiestas.
Que estas fiestas de fin de año encuentren a toda la familia latinoamericana unida y que Dios nos proporcione paz, amor y mucha comprensión entre hermanos. Es el deseo de Henry Llanos desde La Voz de América. Felicidades a todos en el mundo.
Música country. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. El encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos. It's a candy cane Christmas. Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country.
Ahora ciencia y tecnología desde Washington. De la capacidad olfativa de los caninos nadie duda, pero ¿qué tan desarrollado tienen ese sentido los ratones?
Con electrodos conectados a los cerebros, las ratas en Rostov-on-Don enseñan a los científicos sobre su avanzado sentido del olfato. Con estas lecciones, el Laboratorio de Percepción Olfatoria espera controlar su sentido del olfato para que, un día, estas ratas puedan ser utilizadas como los perros para detectar explosivos o encontrar personas atrapadas en desastres naturales. Dmitry Medvedev encabeza el laboratorio.
Contrario a los perros, una rata puede atravesar pequeñas fisuras o grietas. De esta forma, puede entrar en las profundidades de los escombros y por su actividad cerebral podremos entender si hay gente viva presente y si vale la pena remover los escombros.
Los investigadores utilizan los electrodos para monitorear las ondas cerebrales de los roedores. Medvedev dice que ya saben cómo sustancias no familiares o inusuales afectarán las ondas cerebrales de las ratas. Ya han determinado que las ratas pueden diferenciar entre distintos tipos de hojas de té.
No sabemos qué tipo de té olfatean, pero lo determinaremos con análisis matemáticos del encefalograma.
Al resolver este dilema, los investigadores esperan que puedan adaptar estos pequeños ayudantes en el mundo. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
El cáncer de próstata es la forma más común de esta enfermedad en los hombres estadounidenses y es la quinta causa de muertes en el mundo.
Brett Lindsay sabe que hizo historia.
Estaba entusiasmado por el nuevo procedimiento, ya que era menos invasivo y la recuperación más rápida, sin tener que remover la próstata.
El Instituto de Urología de la Universidad de Southern California es el primer centro académico en conducir ultrasonido enfocado de alta intensidad, o HIFI por sus siglas en inglés. Este procedimiento ha sido aprobado recientemente por la Administración Estadounidense de Alimentos y Fármacos, aunque ya había sido utilizado por unos 10 años en otros países para tratar cáncer de próstata.
No compromete ni mínimamente la continencia urinaria ni la potencia sexual. No impacta de forma alguna la calidad de vida de la persona.
Con el procedimiento HIFI, el paciente puede regresar a casa el mismo día. Es medicina precisa, según Robert Barnett, de Sonicare Medical.
Con la energía del ultrasonido generamos una enorme cantidad de energía que destruye el tejido maligno.
Brett Lindsay descansará en su hogar por unos días para luego seguir su vida con toda normalidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, tras la firma del histórico acuerdo sobre cambio climático en París, el mundo se pregunta ahora cuáles son los pasos a seguir para que se implemente en su totalidad el listado de compromisos adquiridos por las 186 naciones que firmaron el pacto.
La COP est terminée.
Al histórico acuerdo sobre cambio climático le esperan 5 años cruciales, durante los cuales entrará en vigencia lo que 196 naciones acordaron sobre el papel en París. El primer paso de ellos será la ratificación individual de cada nación sobre sus compromisos. Luego, una vez más, el escenario de Naciones Unidas servirá como sede para que con una votación que supere los 55 sufragios, el acuerdo quede en firme ante el mundo.
Esto va a implicar una enorme transformación para nuestras economías y todo será para mejorar, porque se reducirá nuestra dependencia de combustible extranjero, se incrementará nuestra seguridad, hay un sinnúmero de beneficios y, además, este acuerdo va a impulsar la creación de trabajos.
Aunque el acuerdo no es perfecto, sí es un gran paso en la dirección correcta, es la reacción generalizada en el mundo, especialmente por la forma como quedó establecido el carácter legalmente vinculante de los compromisos.
Lograr que 186 naciones se pongan de acuerdo para firmar un sistema uniforme que obliga a un reporte para cumplir con los parámetros establecidos es esencial. Creo que este es un acuerdo que va a romper el paradigma con el que los países asumen el tema del calentamiento global.
Al celebrar la firma del acuerdo, el Papa Francisco insistió a las naciones firmantes en la necesidad de acelerar el proceso de entrada en vigencia de los compromisos. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
De acuerdo con un estudio reciente, un 34% de los niños que cursan tercer grado de primaria en el estado de Maryland, vecino a Washington, leen por debajo de su nivel académico.
Holly Gray pone todo su corazón en la cafetería Cubs, empleando y ayudando a jóvenes en riesgo en suroeste de Baltimore.
Nuestro único requisito es que estén listos para invertir en ellos mismos. Así que si están listos, nosotros también estamos listos a aceptarlos.
Holly Gray no quiere limitarse a ayudar a sus empleados. Esa es la razón por la que ella y sus voluntarios están aquí, construyendo lo que ella espera sea un camino para lograr una comunidad más alfabetizada, las pequeñas bibliotecas. La meta es tener 7 cajas de libros en el suroeste de Baltimore para que los niños puedan leer más.
Ellos son nuestros clientes. Ellos están ahí construyendo cajas de libros. No les pagamos. Ellos no reciben nada a cambio. Solo saben que están haciendo algo por la comunidad que hizo tanto por ellos.
Y de eso se trata Baltimore. Shelby es testigo de ello, uniéndose para hacerle frente a la desigualdad.
Estamos cambiando las cosas, no solo son palabras, estamos teniendo impacto, aunque sea solo un niño que esté leyendo un libro. El hecho de que podamos tener la capacidad de fomentar la lectura desde una cafetería es algo súper cool.
Para la Voz de América, Mercedes Antesana.
Al cierre para ustedes, diversas informaciones relacionadas con América Latina. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro no pudo resistir la tentación de emular a su mentor político al involucrarse en la reciente contienda electoral e intentar convertirse en el portaaviones que para sus aliados fue el fallecido Hugo Chávez desde que asumió el poder en 1999. Sin embargo, en lugar de ser una plataforma de despegue que ayudara a los candidatos oficialistas a alcanzar altas votaciones, terminó por dejar en evidencia que su liderazgo no funcionó en momentos en que el país atraviesa por una grave crisis económica y social. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC concluyeron un acuerdo sobre la compensación de las víctimas del conflicto armado que por más de medio siglo ha asolado al país sudamericano, uno de los puntos más difíciles en la agenda del diálogo de paz, dijeron este lunes fuentes de ambas partes. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Por su amable sintonía, gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Chovinger, John Allison y de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.